Sean todos bienvenidos, estamos en Respuestas en la Biblia. Llegamos ya a la pregunta 227, que es una pregunta muy interesante, un tema muy apasionante, por supuesto, y muy, digamos, a lo mejor complejo, o tal vez sí muy complejo, pero también bastante polémico. Yo quisiera que antes de abordar esta pregunta, si no escuchaste la pregunta 226, sobre por qué está prohibido pronunciar el nombre de Dios, creo que sería importante que lo hagas. Pero, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿No? Esa es básicamente la pregunta que es muy común encontrarnos, sobre todo en este ámbito de las raíces hebreas. Porque, seamos honestos, realmente dentro del cristianismo no hay mucha polémica, ni problema, ni, no sé si decirle importancia o no, pero pues finalmente no es un tema relevante. En el judaísmo realmente tampoco. En el judaísmo no hay como conflicto en cuestión de esto. No es un tema recurrente al que se le dedique tiempo en las enseñanzas. No lo hay. No hay absolutamente nada de eso. O sea que prácticamente la relevancia de este tema y de esta pregunta es práctica y exclusivamente de algunos grupos que están dentro de las raíces hebreas, ¿sí? Y bueno, más allá de pensar cuál es el nombre correcto o el nombre de Dios, más bien podríamos deducir cuál es la pronunciación correcta, ya que sabemos que el nombre de Dios se compone de las letras Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, si nos fuéramos solamente por la literalidad, bueno, pues nos quedaríamos con eso. Y cada que se refiriera al nombre de Dios, pues podríamos decir Yud, Hei, Vav, Hei, Yud, Hei, Vav, Hei. Y eso diríamos que sería suficiente, ¿no? Si lo quisiéramos hacer en esa instancia. Entonces, no es tanto como el nombre de Dios, sino la pronunciación del nombre de Dios. Entonces, pues lo que se ha hecho es vocalizarlo justamente para encontrarle, vamos a llamarle sentido a las letras o a las, en este caso, como diríamos, consonantes de las que se compone el nombre de Dios. Y de hecho, bueno, pues a este término se le conoce como el tetragramatón. El tetragramatón, que en griego significan las cuatro letras, eso es lo que significan. Y este es el término más conocido referente justamente al nombre de Dios. El tetragramatón es el nombre de Dios, podríamos decirlo así. Y me gustaría leer con ustedes Éxodo 3:15, porque es el pasaje tal vez más claro donde viene este tema directamente mencionado. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 15. Éxodo 3, versículo 15. Dice así: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Dice aquí en nuestras Biblias, o en algunas Biblias dice Jehová, a lo mejor en algunas otras dirá Yahweh, o en otras dice Yahvé, no lo sé. Dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Y dirías, wow, bueno, pues entonces los testigos de Jehová, pues justamente, bueno, hacen mucha mención a este pasaje, ¿no? El nombre del Eterno contenido, como decía yo, en estas cuatro letras Yud, Hei, Vav, Hei, que si tomamos en cuenta la vocalización de esto, si tuviéramos que ponerle vocales para darle una fonética al nombre, pues nos encontraríamos con una pues casi combinación infinita, ¿no? Porque pues podríamos ponerle una A, una E, una I, una O, una U, en fin, todas las vocales en todas las posibles combinaciones, variando cada vocal en cada lugar, y entonces les diría, pues no sé qué cantidad de combinaciones fonéticas nos darían, pues sería casi infinito, ¿no? Un número así estratosférico. Pero vamos a releer un poco otra vez este pasaje de Éxodo 3, pero vamos a leerlo un poquito más atrás, porque creo que aquí es donde empieza lo interesante de este tema. Y vamos a ver si alcanzamos a llegar a conclusiones similares. Dice en Éxodo 3, 13 al 16, dijo Moshe a Dios, ¿no? Viene este famoso pasaje de la zarza, ¿no? Y entonces dice en el verso 13, dijo Moshe a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y tiene sentido la preocupación o la pregunta que hace Moisés, porque han pasado 400 años como esclavos, no había una Biblia como para llevar el registro de, ah, sí, recuerdo perfectamente la historia de Noé, o la historia de Abraham, o la historia de Jacob, en fin. Entonces han pasado tantísimos siglos, tantos años, que en Egipto están acostumbrados a tantos dioses, y en el mundo habría tantos dioses, que entonces, bueno, pues cualquiera diría, pues, ¿cuál es ese Dios, no? O sea, ok, que está bien que nos vayan a liberar, qué buena noticia. La pregunta sería, ¿y cuál será de todos? Entonces, más que el nombre, el punto que da aquí Dios, vean qué interesante es lo que dice más adelante. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo Dios, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Ahí está, dice, yo soy el que soy. Ese es, diríamos, el nombre del que Dios se asigna, que no es en realidad un nombre, pero ahorita lo vamos a ver. Así dice, tú diles, yo soy el que soy, que en hebreo es Ejeye Asher Ejeye, Ejeyer Asher Ejeye. Así diles, ¿no? ¿Qué es Ejeye Asher Ejeye? Bueno, es una forma de entender estos términos, ahorita los vamos a desglosar, que se entiende como seré quien seré, o el que fui, el que soy y el que seré. El que fui, el que soy y el que seré, como pasado, presente y futuro, como la eternidad, como el principio y el fin, el alfa y el omega, o el alef y la tab. Entonces, más que un nombre, es de cierta manera una promesa y un identificador, más que un nombre propio. Eso es lo que yo resalto de este pasaje. Dios no le está diciendo un nombre. Eso, un nombre propio, un nombre de pila con el cual le van a mencionar y referir, sino más bien lo más importante es la identificación de ese Dios, que lo dice más claro adelante, cuando dice el verso 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yud Hei Vav Hei, el Dios de Abraham, el Dios, perdón, de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y bueno, pues ya de ahí. Entonces, hay algo también muy importante dentro del tema del nombre. Y a veces esto se omite y me parece que aquí el mismo pasaje que es la base nos da una clave y es el nombre de Dios siempre está acompañado de esta identificación con Abraham, Isaac y Jacob. Y bueno, voy a decir algo que obviamente no lo podemos tomar literal, pero o sea, si Dios tiene un nombre y tuviera un apellido, o sea, si le vamos a poner nombre, pues ya también le ponemos apellido. Bueno, ese apellido es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y tú y yo, y creo que todos los seres humanos de este planeta, tenemos nombre y apellido, ¿no? O sea, como que si se tratara de, no solamente eres Carlos, Julio, Ana, o sea, tienes un apellido. Dios no nada más le estaría dando un nombre o un identificador, una identificación, sino en todo caso, y lo pongo entre comillas, su apellido sería el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y de esos a veces se desliga cuando se habla de este tema, y en todo caso, si somos justos, no tendría que ser, porque él mismo lo dice. Y el mandamiento más importante, o el primer mandamiento, mejor dicho, el primer mandamiento de los llamados 10 mandamientos que Dios entregó para revelarse a su pueblo en el monte Sinaí, cuando están todos los tribus, es yo soy el Eterno tu Dios, o yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto. no tendrás dioses ajenos delante de mí. En fin, lo que quiere decir él es, no es solamente como yo soy Dios, yo soy el Creador, yo soy el Todopoderoso, sino lo que él realmente dice es, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbres. ¿Sí? No te harás dioses ajenos delante de mí. Entonces, se identifica con la salida de los hijos de Israel de Egipto, con sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, como que el nombre de Dios no puede estar limitado a una cuestión solo fonética. Porque lo más importante que Dios quería que su pueblo supiera no es el cómo se iba a pronunciar ese nombre, y en base a eso entonces las cosas serían de una manera o de otra, sino más bien que identificaran y que conectaran a ese Dios que ya no conocían con la misma historia, con la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Eso sí tendría sentido para ellos, no que se llamara Yahweh o Jehová o Yahvé o Hashem, o sea, no, eso no tendría tanto sentido. Realmente si se llamara de una manera o de otra, pues ellos dirían, ok, pues no importa cómo se llame, lo que importa es que nos saque, lo que importa es que nos lleve, que nos saque de aquí. Ese es el Dios al que queremos servir al final de cuentas, ¿no? No es cómo se llame, sino qué es lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que es capaz de hacer ese Dios? Ah, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Dios de nuestros padres. Entonces, bueno, ok, vamos a empezar a identificarlo, sí. Pero no en el sentido por un nombre de pila, un nombre propio. ¿Sí? Sino más bien por este atributo que denota eternidad. Ejeye asher ejeye. Entonces, vamos a, de alguna manera, analizar, ¿no?, lo que son estos términos. Y bueno, yo no soy ningún lingüista experto en el tema, pero bueno, me he dado a la tarea de investigar y de buscar información con aquellos que tal vez sí hayan llegado a un entendimiento más profundo de esto. Y les comentaba yo en la pregunta previa que yo me atreví a hacer la pregunta a Adolfo Reutemann, que es el curador de los Rollos del Mar Muerto. Y en otra ocasión me parece haberlo visto también en algo, escuchado en una conferencia, que los esenios, que han crecido en una fama increíble, por supuesto por el descubrimiento y de los manuscritos del Mar Muerto, y han crecido en una fama porque se les ha asignado, atribuido como una pureza en cuanto a muchos aspectos. Ellos tenían una comunidad separada de la sociedad y pues vivían en una manera ascética, de santidad, en purificaciones, en transcripciones de la escritura, en estudio de la escritura permanentemente. Entonces, dentro de esa escritura, al momento de referirse al nombre de Dios, ponían cuatro puntitos. O sea, ni siquiera había como eso, ¿no? Como un nombre propio para Dios. Y bueno, me llamó la atención y me parece valioso y me parece relevante que un grupo así, y que desde aquellos días, bueno, no tuvieran, tal vez como nosotros, ¿no? O sea, como que ese conflicto o ese problema en querer descifrar, en querer saber y en querer de pronto llegar a un punto de afán como de cuál es el nombre correcto, ¿no?, del nombre de Dios. Bueno, descifrando parte de lo que son estos términos, tenemos el primero, cuando Dios dice yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, si tú lo buscas, es Ejeye. Es la terminación Ejeye, de donde nacen las dos primeras letras del tetragramatón, o sea, la Yud y la Hei. Estas dos letras llevan la misma pronunciación que tienen en su origen, el cual es Ejeye, es decir, Ye. De aquí también se originan todos los prefijos de los nombres bíblicos que comienzan con Ye o con Yeho. Vamos a ver más adelante sobre este tema de los prefijos. ¿Y qué son? Bueno, sobre el punto ahayá, Ejeye viene del verbo ahayá, por eso es que este término es tan importante y es lo que le da sentido, que significa llegar a ser, existió o era, o ser, y derivan las últimas dos letras del tetragramatón. De acuerdo a la tradición judía, el tetragramatón está relacionado con la forma causativa de estado imperfecto del verbo hebreo ahabá. Por eso a veces no es ahayá, sino ahabá, que significa ser, existente o viviente, significando el causante de ser. Usualmente entendido, el que causa la existencia. Y, pues bueno, por supuesto que estos términos tienen completamente pues sentido, ¿no? Con quién es el Eterno, con quién es Él, ¿no? Con quién es Dios. El verbo ahayá significa existió o era en hebreo, mientras que heye es lo que se traduce en algunas versiones como seré y en otras como soy. Esto es un término complejo en su traducción. Literalmente se podría traducir como soy y resultaré ser. Y otra forma de entenderlo, que es como suele ser traducido, es soy el que soy. Yo soy el que soy, más bien. Yo soy el que soy. Así aparece en gran manera en nuestras Biblias. Y el término asher es un pronombre en hebreo que puede interpretarse como el relativo personal quién. Yo soy quien soy o yo soy el que seré. Por eso en nuestras Biblias el que pues aparece con asher. Y bueno, hay otra tradición que da la referencia de que el tetragramatón proviene de tres diferentes verbos que comparten la misma raíz de las palabras ahayá, que es el era, jobé, que es él es, y finalmente yihiye, que es él será, o sea, el que era, el que es y el que será. Entonces, la terminación ejeye, que es cuando Dios le dice a Abraham, yo soy, es ejeye, que es ye, y la terminación de la raíz del verbo hayá, que es jabá, es ba. Entonces tenemos dos prefijos que son ye y ba. Ye y ba. ¿Ok? Esto sería como la deducción de estos dos términos que forman el tetragramatón. Pero bueno, hay alguna regla importante que sí me gustaría compartir con ustedes sobre el hebreo, que está, bueno, en este caso relacionado con lo que estamos estudiando. Y es que una palabra o nombre no puede contener dos vocales seguidas. No es como nuestro español que tiene, ¿cómo se llama esto? Diptongos o triptongos. No existe como tal. Entonces no hay dos vocales seguidas en el hebreo. No hay ningún nombre así. Hay alguna idea por ahí de que el tetragramatón solo se componía de vocales, ¿no? Así como i, a, u, a, i, a, u, a, u, pero eso no tiene ningún sentido gramatical ni tampoco lógica, ¿no? O sea, si no parecería lógico que un término solo fueran consonantes, pues mucho menos que solo sean vocales. O sea, sería pues mucho menos lógico o razonable considerar que se puede hablar con alguien solo con vocales. Bueno, lo que sí es importante, bueno, algunas de esas consonantes pueden representar vocales en su fonética, pero eso no las hace vocales. Por ejemplo, en el caso de la VAP, que puede representar una O o una U, pero la VAP sigue siendo de alguna manera una consonante. Por ejemplo, Adonai, ¿sí? O sea, Adonai al final es una yud, pero se pronuncia como i latina, pero sigue siendo una consonante. Entonces Adonai con una bab, pero sigue siendo, aunque suena como una i, pues sigue siendo una consonante al final. ¿Sí? La otra regla es que los sufijos, así se le conoce a esta abreviatura, van al final y los prefijos van siempre al inicio. Entonces, ¿cómo explicamos esto de los sufijos y los prefijos? ¿Sí? Algunos explican que YAH es la abreviatura del nombre Yahweh, ¿sí? Que se toma de la primera y la segunda letra del tetragramatón, ¿no? Como que dicen, ah, bueno, pues YAH, y pues se toma de ahí parte Yahweh, ¿no? Pero eso es cuando ya tienes un prejuicio o una idea, ¿sí? La realidad es que antes se formaban nombres poéticos a partir de la primera y la última letra de un nombre. Esa es una forma más bien poética tradicional dentro del hebreo. Entonces, en este caso, YAH proviene del nombre Jehová, que sería lo que hemos visto con el tema de el Asher, Ejeye, Asher. Ejeye, Asher, Ejeye, perdón. Entonces, ya provendría de la primera y de la última letra del tetragramatón, que sería Yud Hei Vav Hei. Ajá. Ya proviene del nombre Jehová o formado de la primera y última letra del nombre del Eterno, Yud Hei Vav Hei. Aquí se los pongo también, ¿no? Yo sé que en algunos casos también se transcribe como Y, o sea, para pasarlo, vamos a llamarlo en letras del castellano, del español, pues se le da YHVH o YHWH, ¿ok? Que en este caso sería la Y y la H formarían el término Yah. Pero Yah es un nombre poético del Eterno, justamente. No el inicio de algún nombre. Y así es justamente como aparece en los Salmos. Algunos, por ignorar esto, pues justamente cuando llegan a un Salmo y ven la palabra Yah, dicen, ahí está la evidencia más clara. La más clara es que Yah, pues es el nombre del inicio de Dios, Yahweh, ¿no? Es como el diminutivo o la manera de recortar, vamos a decirlo así, el nombre de Dios. Pero no es que sea el recorte del nombre de Dios, es una forma poética de llamarle al Eterno así. Y no hay ningún nombre bíblico que comience con Yah, porque la regla es que solo se usan como sufijos, es decir, al final de un nombre. Esto solo se usa al final de un nombre, no como un prefijo. Un pre significa pre, antes, ¿sí? Y por ser poético va al final. ¿Cómo podemos entender más claro esto? Porque cuando los judíos, por ejemplo, parten al exilio y vienen todas estas persecuciones, con tal de no olvidar el nombre de la tierra de Israel, de donde venían, que es Eretz, lo que hicieron es que tomaron la primera y la última letra. Es decir, en nuestro español sería la E y la Z, Eretz, Pérez. Por ejemplo, el apellido Pérez, si tú te apellidas Pérez, o López, o Sánchez, pues esa terminación es Z, es una evidencia justamente de que es, bueno, pues viene de Israel, de la tierra de Israel. Entonces, Eretz, ¿cuál es el término hebreo? Se los voy a transcribir aquí. Eretz. Por ejemplo, vamos a poner aquí Pérez. A ver si hay algún Pérez por aquí. Fíjense, esta es la palabra Eretz. Ay, aquí me salté mal. Eretz. Eretz significa tierra, pero se refiere a la tierra de Israel. Entonces, se toma la primer letra y la última letra y se pone al final. No se pone al inicio, por eso es Pérez o López, pero siempre es al final. Eso es un sufijo. Y eso es lo que se hizo con el nombre poético de Dios. Entonces, si esa regla se respetara, si esa regla gramatical se respetara, pues no surgirían nombres que realmente no tienen como que una base bíblica ni gramatical ni en ninguna parte, como Yahweh, Yahwah, Yahshua, Yaudá, Yaudí, Yaud. O sea, porque se ignora esto. De hecho, si el inicio del nombre del Eterno es Ejeye, pues la fonética no sería, la fonética sería Ye, no sería Ya, no sería Yahweh, sería Yehua, ¿no? Pero pues sonaría muy extraño, ¿no? Bueno, no es que suene extraño, simplemente es que por eso no corresponde a esto. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos de esto que menciono, de estos sufijos. Fíjense, dice, por ejemplo, los que terminan justamente Ya y Yahú, ¿sí? Al final. Abiyá, Eliyahú, Eliyá, Yesayahú, Irmiyahú, Imiyahú, Isiyahú o Isiyahú. Ajá. Estos son algunos ejemplos del sufijo Ya y del sufijo Yahú. Ahora, ¿qué pasa con Aleluya? Aquí es donde muchos dicen, ah, ahí está. Ok, si los sufijos van siempre al final, entonces, ¿qué pasa con Aleluya? ¿No? Ahí está, pues ahí está al final y está Aleluya. Pero bueno, aquí, y esto es el tema, cuando muchos ven Aleluya, suponen que Ya es el bilateral del tetragramatón, pero ya vimos que no es el bilateral del tetragramatón, es, una vez más, el nombre del Eterno de forma poética. ¿Sí? Es muy simple de entender. Aleluya significa alabanza allá o alaben allá. Entonces, ya no están refiriéndose a que el nombre empiece con ya, porque eso es más bien la primera y la última letra. ¿Sí? Entonces, esa es la forma poética de referirse al Eterno. Entonces, aleluya es simplemente, pues, alaben a Dios, alaben al Eterno, alaben a Jehová, o en fin, alaben a Ejeye. Pero es eso, pero no es que aleluya sea la evidencia de que el nombre de Dios sea ya. Entonces, ya no se debe tomar como el inicio del nombre de Dios, sino, una vez más lo repito, como el nombre poético del Eterno, tomando la primera y la última letra del tetragramatón. ¿Ok? Aquí vamos a ver otro ejemplo, fíjense, con el prefijo yo, Yeho y Yehu. Y esto yo siempre me preguntaba por qué ciertos nombres, como Yohanan, por ejemplo, dicen que es regalo de Dios. Yo digo, pues, ¿dónde está el nombre de Dios en Yohanan? Ah, bueno, pues una vez más. Sí lo puedes entender porque Yeho es una vez más. La última, este prefijo se toma de la primera y la última letra de Yeho, que serían las tres letras del tetragramatón, Yud-Heh y la Vav. Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Fíjense, serían sobre yo, o sea, Yud y Heith, sería Yohanan, Jonatán, Yohabed. Yeho sería Yehoyada, Yehonadab, Yehonatán, Yehosadac, Yehoram, Yehosheba, Yehoshua, que Yehoshua sabemos que es el nombre de Josué, y la contracción o la abreviatura de Yehoshua sería Yeshua. Por eso es que es Yeshua, porque viene de Yeho. Y Yehu, que es Yehud, Yehudá, Yehudí, Yehudai, Yehudá, Yehudí, Yehudit. Y todos ellos pues, son los prefijos de el nombre del Eterno. Entonces, no solamente es que digan que es Yah, también es que puede ser Yo, puede ser Yeho, puede ser Yehu. Estos son, como decía yo, prefijos, estos son antes de. Pero, como vemos, finalmente representan y significan también el nombre de Dios. Y aquí, pues, no hay ningún problema. Entonces, bueno. Pues estas son las evidencias. Yo lo digo porque sé que hay una gran idea y un fervor muy fuerte sobre el nombre Yahweh en algunos casos. He llegado a escuchar que incluso algunos líderes dicen, no, bueno, si tú no pronuncias Yahshua o Yahweh, pues prácticamente ya como si no fueras salvo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente me parece una exageración y tampoco tiene una base para eso, porque la persona, aunque lo pronuncie de una manera o de otra, pues no lo está usando, si no lo está usando de manera vana o profana, porque prácticamente no sería salvo. Pero hay otra idea, me parece interesante, que lo mencionaba en la pregunta previa, que finalmente el Eterno no tiene un nombre permanente. O sea, el judaísmo considera que Dios no tiene un nombre permanente, sino más bien de acuerdo a la función que tiene en ese momento, como por ejemplo Shaddai, que es el proveedor o el todopoderoso, o Tsebaot, o Adonai Tsebaot, que es el Dios de los ejércitos, El Elión, Dios altísimo, El Olam, Dios eterno, El Ganá, Dios celoso, El Hai, Dios viviente, Akadosh, el santo, Adonai, mi señor o mi amo. Entonces, pues también me parece que tiene mucho sentido que Dios adquiere el nombre de acuerdo a, pues vamos a decirlo, a esa función que está desempeñando en ese momento y no está limitado a un solo nombre. Entonces, en la pregunta previa sobre por qué no pronunciar el nombre de Dios, también decíamos que cuando uno menciona algo por su nombre, significa que uno tiene dominio de ese nombre o de ese concepto, lo cual no tiene ningún sentido en nuestra relación con Dios. Porque decir que podemos llamar a Dios por su nombre sería como reducirlo a términos humanos o limitarlo a un entendimiento humano, lo cual es pues, totalmente inaceptable. ¿Sí? No podemos llamar a Dios por el nombre o por su nombre, sea cual sea, que ya vimos aquí algunas evidencias, simple y sencillamente porque me parece que sería confinarlo al ámbito terrenal y eso no sería correcto. Y otro punto importante sobre el nombre de Dios, es que el nombre con el que eliges llamar a alguien indica la relación que tú tienes con, por ejemplo, con una persona. si una persona te llama entre la gente y te dice señor, o más bien te dice señor, o licenciado, doctor, o lo que tú seas, a lo mejor volteas y a lo mejor esa persona pues tiene una relación para ti. Si escuchas tu nombre propio, pues también tendrá otro significado para ti, y sin duda esa persona que te conoce también, o sea, tiene otra relación. Pero si tú escucharas a alguien que te dice papá, pues tú sabes quién es y también va a tener un significado completamente diferente y especial para ti. Entonces yo creo que el privilegio que tenemos de llamar justamente al Eterno de una manera muy especial y muy particular, en este caso como lo hizo Yeshua, ¿no? Yeshua, si te das cuenta, no hizo énfasis como en esta cuestión, sino cuando le preguntaron, enséñanos a orar, él dijo, ustedes oraréis así, dijo, Padre nuestro, ¿no? Así le llamaba Yeshua al Eterno, a Dios, ¿sí? Al Creador, a Hashem, ¿no? Le decía Padre. Y entonces, si nuestra relación más valiosa, significativa, que podemos tener con el Eterno, justamente es como Padre, pues me parece que es el mejor título que podamos darle. O sea, yo no sé, no le veo como, al menos personalmente, ¿por qué cambiaría llamarle a Dios Padre, si puedo hacerlo, por un nombre propio, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, el primer mandamiento, el énfasis no es que él es Yahweh o que él se identificó, como decíamos una vez más, con un nombre particular como tal, sino más bien como el que lo identificaran como tal, ¿sí? Conectado a Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces, lo más importante para él era no que le dijeran de una manera, sino que identificaran que quién lo sacaría de Egipto. Entonces, yo también creo que así como un hijo, pues no debe llamarle por nombre propio a su padre, tampoco nosotros tendríamos que hacerlo. O sea, no sé si tú tengas hijos, pero yo me imagino que tus hijos no te llaman por tu nombre, ¿no? O sea, no te están diciendo Carlos o Julio o así de, oye, Judith, te quería comentar esto, oye, Eitan, o sea, pues no sería respetuoso que tu hijo te llamara por tu nombre propio, ¿sí? Aunque lo sepa, aunque lo conozca, aunque tenga obviamente una gran confianza contigo, no es lo apropiado. Entonces, pues yo digo, bueno, ¿por qué complicárnosla? ¿Por qué no seguir el llamado que tenemos como hijos y el ejemplo que nos deja Yeshua? Entonces yo les digo, bueno, personalmente considero que no tiene mucho fruto o sentido entrar en discusiones sobre algo que tenemos que reconocer que hasta cierto punto todavía hay un velo, hay un misterio, ya sea porque estamos limitados a un lenguaje, ya sea porque estamos limitados en nuestro entendimiento y nuestro concepto de Dios. Pero yo personalmente he visto que realmente no conduce a nada, sobre todo este tipo de situaciones así en redes sociales, ¿no? En invertir, en discutir y en algo que yo te diría, bueno, ¿cuál sería hoy por hoy en tu vida, en tu relación con Dios, cuál sería la diferencia si supieras que el nombre es tal? ¿Qué es Jehová, o qué es Yahvé, o qué es Yahweh? O sea, ¿en qué marcaría una gran diferencia para ti? Decir, wow, yo conozco el nombre de Dios ya, o sea, mañana mi trabajo será diferente, o mi relación con mi esposa va a cambiar radicalmente. O sea, ¿qué cambiaría? Y me parece triste porque hoy hay grupos de raíces hebreas, les decía, que son los únicos que tienen este tema en la agenda, que se dividen incluso por eso, ¿sí? Y hay líderes, y sobre todo más que los líderes, a veces son los seguidores, ¿no? Los que no pueden escuchar ningún tipo de mensaje donde, si no se pronuncia la persona, puede ser un erudito en la palabra, puede dar una exposición magistral. Pero si no pronuncia el nombre de acuerdo a su idea de que debe ser de tal manera, ya prácticamente no tiene cabida en sus oídos o en su cabeza, ¿sí? Y como les decía, se puede llegar hasta el colmo y hasta el punto donde te dicen que si no lo pronuncias de cierta manera, pues ya prácticamente no eres salvo, ¿no? O sea, se me hace de verdad posturas radicales, extremas, que lejos de ayudar a alcanzar a otros, pues me parece que son más una piedra de tropiezo. Y yo de verdad te lo digo, o sea, si no es hoy por hoy fácil que la gente esté dispuesta a escuchar, que se congregue, que tome una relación con el Eterno, si ahora le tienes que decir que no le debe decir Dios, que no le debe decir tal nombre, que ahora le debe decir de este nombre, y no hay ni siquiera una claridad que tú le puedas decir en la Biblia, porque pues, la persona no va a ver 3 o 5 videos de 1 hora y media de una persona que muchas veces ni siquiera es judía, explicarle el hebreo, que tampoco es su idioma nativo, que ahora lo tiene que pronunciar de esta manera, y que entonces, pues no sé qué le puede haber, ¿no? Entonces, pues no es por una cuestión rabínica el pronunciarlo así o no. Como decía, yo creo que no tiene nada de malo llamarle al Eterno como eso, como en base a sus atributos o en base a sus características o en base a esa función que a lo mejor está hoy teniendo para ti como Shaddai, como proveedor, como todopoderoso, como tu hacedor, como el creador, en fin, ¿no? Hay muchísimas virtudes, cualidades y atributos con el que podemos llamarle a Dios, obviamente de manera respetuosa, honorable y santa, ¿sí? Y no hay una forma clara, siendo honestos, con la pura Biblia, de decir cómo se pronuncia, ¿sí? Entonces, yo veo que Adán, Noé, Abraham, Jacob, pues ellos tenían una relación íntima con Dios. Y si fuera de tal o tal manera, si fuera Yahweh o fuera Yahvé o Jehová o no sé, pues es raro que Moisés no supiera cuál era el nombre de Dios, ¿no? Entonces, pues les digo una vez más, ¿no? ¿En qué mejoraría un culto, honestamente? O sea, ¿en qué mejoraría la alabanza de una congregación, de una comunidad, si ahora en lugar de referirnos de esta manera, nos referimos de esta manera? O sea, ¿será que Dios diga, wow, hoy sí están pronunciando mi nombre, hoy sí me manifiesto, o hoy sí me acerco más, o hoy sí escucho sus oraciones? Yo creo que no. O sea, les decía una vez más, esto es más como complicarnos más el llamado más importante que tenemos, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Eso es más importante que, no dijo Yeshua, vayan y díganles a todos cuál es el nombre del Eterno, porque esto es lo más relevante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Mateo hebreo, en el llamado Mateo Shem Tov, no aparece ese nombre de Dios, aunque es una traducción del hebreo y lo que tú quieras, no hay ni siquiera esa mención del nombre. Dice finalmente en Deuteronomio 29:29, dice que las cosas ocultas o las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y bueno, pues a lo mejor esto es parte de lo que Dios tiene reservado para cuando el Mesías regrese y nos diga, ah, miren, esto se pronuncia así o esto se dice así, y todos podamos hacerlo con confianza y sin ningún problema y sin ninguna duda, ¿no? Entonces, pues el fin de todo discurso, dice Eclesiastés, no es revela el nombre de Dios, sino guarda los mandamientos, ¿no? No hay ninguno de los 613 mandamientos que diga que es un mandamiento pronunciar el nombre de Dios de tal o cual manera. No hay ninguno. No hay ninguno de los 603. Entonces, hay muchas otras cosas en las que nos podemos de verdad enfocar, en las que nos podemos, yo creo que, más bien adentrar, ¿sí? Y yo creo que es más importante, y el énfasis más importante debería de ser descubrir quién es Dios, ¿no? O sea, el irlo conociendo, y no tanto cuál es exactamente su nombre. ¿Sí? Dijo Yeshua, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Y yo creo que eso es, pues, por algo lo dijo Yeshua de esta manera. Pues, para cerrar, yo les quisiera recomendar 2 libros, bueno, más bien un libro y un video. Hay un libro que se llama Jehová versus Yahweh. Es un libro de un poquitito más de 100 páginas. Vale la pena leerlo, se los recomiendo. Es un libro donde viene explicado ¿cuál es el origen del nombre Yahweh? Parte de la información que escucharon viene de ahí, de por qué se forma el tetragramatón, por qué se pronuncia de cierta manera, por qué se le da cierta fonética, sobre ciertas reglas gramaticales, y como decía también, sobre de dónde viene el nombre Yahweh, y créeme que te vas a sorprender. ¿no? Porque lejos de pensar en que es un nombre que evoque al eterno y de santidad, pues el autor da bastantes evidencias de que es todo lo contrario. Pero bueno, pues para quien no quiera leer, yo lo voy a compartir en nuestro grupo de Telegram o se lo puedo enviar en algún otro medio, WhatsApp, el que ustedes gusten. Y finalmente dejaré el link ahí en la descripción del video para quien quiera descargarlo. Y también hay un video del Ministerio Pasión por la Verdad que se llama El Nombre, también lo puedo dejar ahí, dura aproximadamente una hora, donde también dan evidencias arqueológicas y contundentes de cuál es el nombre del Eterno, ¿sí? Entonces, pues bueno, les compartiré esta información. Quien quiera adentrarse más, quien se sienta tranquilo y diga, bueno, me parece que esto es así, pues también qué bueno, finalmente todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, pues pronuncies como lo pronuncias, no solamente pues hazlo con fe, pero también con esta carga de ser de bendición, ser de ayuda para otros y de acercar a otros, pues lo más importante, hacia nuestro Mesías y hacia la salvación. Pues espero que haya sido de bendición para ti este estudio. Si quieres apoyar esta obra, puedes hacerlo, ya sea pues a través de una transferencia, a través de PayPal, o algún depósito a través de Oxxo o alguna transferencia bancaria, o simplemente pues compartiéndolo en redes sociales, dándole un like o suscribiéndote al canal. Pues y espero que nos podamos ver en nuestro próximo estudio de respuestas en la Biblia. Shalom.